Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Escuchamos a la directora china del Instituto Confucio, Long Min Li, y a la profesora Mao Shuxi en la conferencia y degustación de té que organizó el Instituto de Confucio para evocar la fiesta tradicional china Botes de Dragón, Duan Wuchie. La fiesta de los Botes de Dragón conmemora la muerte del poeta y escritor chino Gu Yuan en el año 278 antes de nuestra era, quien al enterarse de que su pueblo había caído en manos de la dinastía Qin, se lanzó al río Miluo.
Muchas gracias por venir. Yo soy Gafal, alumno de Confucio. ¿Por qué hoy organizamos esta, llamamos, conferencia? Porque justo en China, el 30 de mayo, es el quinto día del quinto mes. Para nosotros es un festival importante que se llama Festival Duanwu. Luego la profesora va a explicar de dónde viene la historia y cómo se celebra en China. Queremos aprovechar ese día para que ustedes conozcan algo de cultura, bueno, una parte importante de China. También después la otra profesora van a preparar un té de China con todos esos instrumentos que nos trajeron de China. Viajaron más de 20.000 kilómetros de China, llegaron acá. Espero que ustedes puedan disfrutar de la charla y luego del té.
Muy bienvenidos a esta charla sobre nuestro festival tradicional de China, que se llama Duanwujie, Festival de Bo de Dragón. Este festival cae el quinto día del quinto mes, según el calendario lunar. Es decir, la fecha exacta cambia cada año, y ese año cae en el 30 de mayo. Y es como casi todos los festivales de China, el festival de Bo de Dragón también tiene una leyenda. Dicen que es para conmemorar un poeta, uno de los poetas más famosos de China. Se llama Xu Yuan. Xu Yuan, y su obra más famosa se llama Mi Zao. Mi Zao. Xu no es su apellido. Su apellido es Mi. En aquel entonces China, Xu Yuan es un hombre muy patriótico y no podía ahondar la corrupción de su estado y se retiró, suicidó en un río, se llama Miguo, y al decir eso la gente fue en botes para salvarle la vida, pero no lo consiguió. Y entonces arrojó tamales de arroz envueltas en hojas de bambú para que los peces no comieran el cuerpo de Xu Yuan. De allí vienen las dos formas de celebraciones principales de esta fiesta. Una es la competición de bol de dragón, otro es comer tamales de arroz, que se llama Zongzi. Y lo interesante es la gente del norte y la gente del sur que discutimos sobre este. Debe ser dulce o salado. Yo como el dulce, un salado muy raro.
Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confucio.unlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
A partir del fallecimiento del poeta Gu Yuan, el quinto día del quinto mes del año 278 antes de nuestra era, cada año el pueblo chino celebra la fiesta de los botes de dragón en toda China con tradicionales regatas de botes a remo. Y en los hogares las familias cocinan una especie de tamales chinos llamados zongzi, dulces o salados que consisten en bollos de arroz glutinoso envueltos en hojas de bambú. Escuchamos a la profesora Shen Qing del Instituto Confucio, que nos cuenta qué otras costumbres se celebran en China para esta fecha.
¿Por qué la gente en aquel entonces arrojó Zhong en el río? Porque es un gran personaje. La gente en aquel entonces, para salvaguardar su cuerpo, tiraron mucha Zhong en el río.
Voy a hablar algo sobre costumbres de esta fiesta. Primero es comer Zhong. Comer Zhong es muy importante para los chinos, nosotros, porque con plato estrella en esta fiesta hay dos categorías. El primero es dulce, el segundo es salado. Ustedes saben que los chinos en el sur comen salado o dulce. Salado, los chinos, como vivimos en el sur, comemos salado. El relleno de este tipo hay cerdo o huevo salado o jamón o muchos tipos. Podemos poner todos ingredientes en dulce. Yo soy del sur de China, como del norte. Te parece muy extraño, pero para mí es muy delicioso. Y como estudié en la Universidad del Norte, busqué por toda la ciudad para comprar salado, pero no puedo. Y como estos días todavía hacemos zhong, aunque podemos comprar en el supermercado, pero todavía hacemos, porque es muy importante, tiene su significado. Vamos a ver las fregatas. Las fregatas también es una actividad muy importante. Y como esta actividad se celebra en todo el país, pero son especialmente popular en el sur. ¿Por qué? En el sur de China. Porque en el sur abundan los ríos y los lagos. Luego tenemos otra costumbre, usamos cálamo artemisa. Es una hierba aromática, hierba artemisa. Nosotros colgamos las puertas, porque son como hierbas aromáticas. Los chinos creemos como son hierbas muy sagradas. Por lo tanto, al igual que sucede en la fiesta de primavera, es típico que hacemos una limpieza a fondo de la casa, porque ahora es de mayo. En China viene muy pronto el verano. Con esto se pretendía prevenir las enfermedades que proliferaban con la llegada de calor, las lluvias y la humedad, con el propósito de ahuyentar a los insectos y luego ahuyentar a los malos espíritus, porque en la antigüedad tenemos esta creencia, ahuyentar a los malos espíritus que cuelgan cámaras de cámara y artemisa en las puertas. Y luego, para proteger a los niños, porque creíamos que a los niños, los malos espíritus daban daño a los niños más fácilmente. Por lo tanto, para proteger a los niños que les cuelgan en el cuello con cinta aromática, porque dentro hay artemisa y cálamo. Tenemos muchos tipos de cositas. Además de esto, tenemos cordones de seda de 5 colores: rojo, azul, blanco, amarillo. El último es negro, porque son 5 colores más importantes. Según la costumbre más común, tenemos que llevarlo hasta la primera lluvia después del festival Guangwu. Es decir, es el momento en el que tiramos al agua. Esto es para atraer la buena suerte. Pero en mi pueblo natal es un poco diferente. Tenemos que llevarlo hasta la primera lluvia, pero no tiramos al agua, pero tiramos al techo. Además de cordones de seda, también hacemos estos zapatitos para los niños con una cabeza de tigre, porque el tigre es un animal muy veloz, puede proteger a los niños. Por lo tanto, las madres hacen esto para proteger a sus niños. Y también hay otras costumbres. El vino de rejalar. El vino de rejalar, ¿qué hacemos? Es decir, tomar uno y luego rociar a la puerta, a la pared o a todos los lugares de casa, porque es un tipo de vino que puede alejar a los insectos.
Thank you.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o Anban. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Aprende chino en español. Chino cotidiano.
Hola, queridos amigos. Soy Xiaolin. Lo que haremos será enseñarles chino elemental.
大家好, soy Luis.
Pasemos ahora a nuestro objetivo de hoy.
Me gustaría saber cómo se dice en chino qué haces generalmente los fines de semana.
Puedes preguntarlo así. 周末你一般干什么?
周末你一般干什么?
周末 significa fin de semana.
周末
你 tú
你
一般 normalmente
一般
干 significa hacer.
干
aquí 什么 significa qué
什么
干什么 significa literalmente hacer qué.
干什么？
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Ahora intentemos todos escuchar la oración pronunciada despacio y tratemos de pronunciarla. 周末你一般干什么？
周末你一般干什么？ ¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Eso es, qué fácil, ¿no? Repitan, 周末你一般干什么?
¿Qué haces generalmente los fines de semana?
我喜欢看书。
Me gusta leer.
Exacto. Bien, acabamos de explicarles el significado de algunas palabras muy simples. Esto es todo por hoy.
Tiempo internacional.
En tiempo internacional, el profesor Zidane Serawi, investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, México, y especialista en Medio Oriente, nos habla del rol de China en el conflicto de Medio Oriente.
El único interés de China, y que fue muy claro, es su relación comercial con Irán. Y esto explica, bueno, comercial, el petróleo. Irán es uno de los principales proveedores de petróleo a China. Y esto explica por qué en el Consejo de Seguridad China siempre ha bloqueado cualquier resolución contra Siria. Porque si China hubiera votado en favor de una resolución para atacar a Siria, obviamente la reacción de Irán hubiera sido romper sus relaciones comerciales. Pero fuera de este punto, China no tiene un interés directo. Su interés es mantener una relación cordial con Irán, no involucrarse en los problemas del Medio Oriente, bueno, involucrarse en el sentido de no apoyar, por ejemplo, el caso de Siria, pero no hay un interés específico como el caso de Rusia. Rusia tiene la base de Tartus, una base naval que de hecho en enero se renovó por 49 años el convenio, el acuerdo entre Siria y el gobierno ruso, y eso está claro. Es un mensaje que Rusia está en Siria, se va a quedar en Siria, por lo menos medio siglo más. La razón es que Tartus es la última base militar que tiene Rusia en el Mediterráneo. Una gran potencia, y Putin quiere que Rusia sea una gran potencia, no puede no tener bases militares. Por eso, esta intervención tan fuerte de Rusia en el conflicto, por eso que Rusia no va a permitir la caída de Bashar al-Assad, o si va a permitir la salida de Bashar al-Assad, se va a garantizar que nadie toque a su base militar. Y hay manera de hacerlo. Crear un mini estado chiita en Siria, que fue una propuesta que se había manejado desde 1920, el famoso estado alawita, que sea la costa siria. Pero si eso se da, garantiza la base de Tartus a Rusia, pero dejaría una Siria totalmente mediterránea, sin salir al mar. Y no sé si esto sería viable. Pero, en pocas palabras, Rusia es un actor fundamental y Rusia no va a permitir, o no se puede permitir, perder una base estratégica. China no tiene un interés. Por eso China no interviene. China tiene otros problemas con la India, con el Tíbet, con Kazajstán, sino otras regiones, no en el Medio Oriente. En Medio Oriente China no hay ningún interés estratégico. Lo tiene, por ejemplo, la relación con la India, con Cachemira, el famoso glaciar que la India está reclamando. Pero en Medio Oriente realmente China no tiene ninguna relación. Bueno, en aliados son más bien clientes, pero no hay un conflicto. No hay intereses en punto. El problema es que Erdogan tiene la misma estrategia que Putin, pero tiene intereses divergentes. Y esto, obviamente, aunque Erdogan trató de acercarse a Rusia, no lo puede hacer. Turquía tiene un interés, o el interés de Turquía es la caída de Bashar al-Assad. Putin es mantener a Bashar al-Assad. En ese sentido, realmente es difícil ver un acercamiento entre los dos países. Y el problema de Turquía, aunque políticamente es una repetición de Rusia, lo que está haciendo ahora. Reformar la constitución, otorgarse más poderes, lo ha hecho Putin en el 2008, cuando sale por el primer ministro, renovó la concesión, la cambió para que se le dé mayor poder a la presidencia, y fue lo mismo que acaba de hacer Erdogan. Pero allá se acaba la comparación.
Thank you. Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.